Salmo 110. Vamos a seguir hoy en capítulo 7 de Hebreos, pero retomando esto, que en capítulo 6 venía hablando, y capítulo 5 y 6 introdujo el tema de Melquisedec y el sacerdocio permanente de Jesús. Entonces atendió unas cuestiones de por pasividad, simplemente siguiendo en las rutinas litúrgicas y de puntos de vista que ellos tenían como cultura, como judíos, y estaban como viviendo en dos mundos. Entonces, atendiendo eso y viendo que esto, pasividad no es obediencia. Entonces, dejando esto, hablando de frutos, hablando de convicción y todo eso, y luego en capítulo 6 lo deja así, que entonces es sacerdocio como el de Melquisedec, y quedamos así. Pero quedó como en capítulo 6 que Dios interpuso juramento. O sea, con Abraham mostró algo así. Y algo que pudimos ver es que primero con Abraham hizo un pacto, pero lo expresó en términos humanos, en Génesis 15. Pero ya en Génesis 22 lo expresó en términos divinos. Como no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces, con eso Dios ratifica el pacto que ya existía con Abraham, y que Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia para él. Pero en capítulo 22, teniendo esa justicia, Dios ratifica, recalca y ratifica el pacto, pero ya en términos divinos, por cuanto no rehusaste tu único hijo. Entonces Dios como que confirma y cimenta así la promesa a Abraham. Pues algo parecido está pasando con esto. Leemos el Salmo 110. Y eso es un salmo de David, y eso como que hay un marcador en la historia, en la vida de David, que es cuánto tiempo después de la vida de Abraham, cuando Dios hizo un juramento con Abraham. Ok, Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Abre Hebreos 1 diciendo que después de haber efectuado purificación de nuestros pecados, se ha sentado a la diestra del Padre, ¿okay? Teniendo su misma sustancia, su misma gloria y su mismo resplandor, entonces se ha sentado a tu diestra. Y es un tema así que se repite en Hebreos, que es el Hijo de David, es el Mesías que estaban esperando, y está sentado a la diestra del Padre, y eso es lo que determina mi acercamiento, y mis conceptos vienen de parte de Él, no de parte de tradiciones o supersticiones. Ok, entonces, Salmo 110. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, del que está a su diestra. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo, el pueblo del Mesías, se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Es interesante eso, es una figura de un guerrero. O sea, eso es lenguaje para un guerrero, un conquistador. Entonces, cuando está hablando de eso, o sea, en el día de su poder. Pero ¿cuándo fue el día del poder de Jesús? Simplemente, o sea, se manifestó en su resurrección. Se manifestó, pero muy pasajero y de lejos, en la ascensión. Entonces, el día de su poder está futuro para nosotros, ¿okay? Entonces, y muy futuro para David. Entonces, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Pero para tener la hermosura de la santidad, Él efectuó la purificación de nuestros pecados y se ha sentado a la diestra del Padre. Ok, entonces, desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Interesante frase. Es la primera vez después de Génesis, cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, la primera mención de Melquisedec, muy fuera de la historia de Abraham. Entonces, según el orden de Melquisedec, pero ¿qué tipo de sacerdocio era el de Melquisedec? Es importante ver eso, porque ya toma eso y lo amplía en Hebreos 7. Por eso comenzamos aquí. El Señor está a tu diestra. Ya está hablando entonces a Jehová, el salmista. Entonces David dice, el Señor, o sea, el Mesías está a tu diestra y Él quebrantará a los reyes en el día de su ira, que está a futuro. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, eso es Armagedón. Quebrantará las cabezas en muchas tierras, todavía no lo ha hecho. O sea, cuando vienen los cocolazos de su parte, todo el mundo lo va a saber. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Y eso es una figura que viene de Zacarías 14, después de David, mucho después de David. Entonces, David simplemente lanza este salmo, y es mesiánico, y es lo que Jesús pregunta entonces en Mateo 22. Dice, bueno, ¿cómo David? O sea, ¿de quién es hijo el Cristo? Dicen, pues de David, es el hijo de David, como Bartimeo el ciego. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detiene, lo invocó. Y lo invocó como no nada más como Salvador o Mesías, sino no, con todo lo que es ser destinado al trono de tu padre David, ser el salvador de mi nación, y que no habrá ciego en ese camino. Entonces, por el desierto habrá camino que se llamará camino de santidad, Isaías 35, y no estará un cojo ni un ciego en ese camino. Y el torpe, por torpe que sea, no tropezará. Y digo, ah, qué bueno. Y Jesús viene tantos siglos después y dice, yo soy el camino. Es importante porque en los 70 era como que yo soy el camino y todos, qué bien suena para gente que no sabe nada de la Biblia, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero es tremendo lo que está diciendo, yo soy el camino. Y para ellos que escuchan eso, los discípulos en Juan 14, yo soy el camino, muéstranos el camino al Padre, que ellos tienen el trasfondo diciendo es el camino de la santidad, muéstranos el camino al Padre, nos basta. Y dice, si me has visto a mí, has visto al Padre, y yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, eso cierra las demás posibilidades de tener un Salvador fuera de Jesús, de encontrar un camino fuera de Jesús, ¿ok? Bien, entonces, y les dice, bueno, si el Cristo, si el Mesías es hijo de David, ¿cómo David lo llama Señor? Y cita este salmo, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y eso les brincó porque entonces Jesús está, eso es después de la entrada triunfal, en la última semana de la vida de Jesús. Entonces, después de la entrada triunfal y que no hizo lo que era la expectativa de ellos para el Mesías. O sea, tenías que reinar, tenías que sentarte a mi diestra y dominar en medio de tus enemigos, tenías que quebrantar el dominio de Roma, tenías que humillar y sojuzgar a las naciones y levantar a Jerusalén. O sea, y Jesús podría decir, ajá, y onta la hermosura de la santidad. A ver Caifás, a ver Anás, a ver Judas. Okay, a ver Herodes, ¿dónde está la hermosura de la santidad? Porque eso va, eso es lo que el Mesías trae, pero ustedes no lo quieren. Okay, entonces es importante. Y dice, ¿cómo es su hijo si lo llama su Señor? Y se quedaron así, no pudieron contestar. Pero Jesús nos está contestando y resolviendo eso. ¿Cómo es el hijo del hombre, el hijo de Adán? ¿Cómo es el hijo de David cuando es el autor de la vida? Y por él fueron hechas todas las cosas. Nada fue hecho sin él. ¿Okay? Entonces cuando ves eso dices, y la luz verdadera vino al mundo y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Juan capítulo 1 en el prólogo. Entonces decimos, Juan lo está dejando bastante claro. Jesús, el Verbo de Dios, es eterno. En un momento de historia, en cierto lugar que fue Belén, lo eterno se insertó en lo temporal y lo infinito se insertó en lo finito, que es un lugar, en un momento, en un pesebre, recostaron al niño. Entonces, Dios haciendo eso, pero sin dejar de ser infinito, sin dejar de ser eterno. Entonces, eso va a trastornar tiempo y espacio. Eso va a afectar lo que está limitado, que es tiempo, que es espacio. Dios, que no tiene límite, va a cambiar las cosas cuando Él se inserta. Entonces, ahora sí, vamos a Hebreos 7. Viéndolo desde ahí podemos entender lo importante, lo serio que para estos creyentes en Cristo, judíos, principalmente en Jerusalén y Judea, donde tendrían como más persecución y más incentivo como para calmarse y vivir en dos mundos. Y es importante para nosotros porque más y más el tiempo está cambiando de modo que no vas a poder vivir en dos mundos. Si lo estás haciendo, pon atención, porque por aquí vemos la salida para definirnos bien y consolidar bien y plasmar bien tu fe. Ok, Hebreos capítulo 7, versículo 1. Porque este Melquisedec, terminando capítulo 6, vamos a ver el último versículo en capítulo 6, donde Jesús entró en el lugar santísimo, dentro del velo, Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y entonces imagina, ellos saben esto y tienen esto en el Salmo 110, que ellos dicen es una profecía de un diálogo entre Dios y el Mesías. Pero ahora estamos viendo que el Mesías es Dios, que eso es algo tremendo para ellos, y por eso batallaban mucho. O sea, Jesús hace la entrada triunfal y los escribas están diciendo, calla a estos muchachos que están diciendo, bendito el que viene en el nombre de Jehová, bendito sea el Hijo de David. Ellos están diciendo, es el Mesías. Entonces los escribas están diciendo, cállalos. Y Jesús dice, si se callan estos, las piedras van a clamar. O sea, eso es un momento que los milenios han estado esperando. Entonces, los judíos tienen una tradición sin base, pero es una tradición. Por eso tienes que ver, todos los cristianos tenemos como algunas supersticiones y algunas tradiciones y no tienen base bíblica. Entonces, tienes que estar dispuesto a dejarlo ir, porque Dios no va a defender lo que no tiene defensa, ¿okay? Lo que no es verdad. Pero que la era que David, la era para trillar trigo que David compró a un extranjero, un jebuseo, en Jerusalén, él compró eso porque es ahí donde apareció el ángel de Jehová cuando estaba la mortandad, y es ahí donde se detuvo la mortandad. Entonces dice, es ahí donde Dios se mostró misericordioso. Entonces compró eso y con la idea de que aquí voy a construir el templo porque está fuera de la ciudad, un lugar no contaminado. Entonces, y en eso tienen la tradición que en esa era es donde también uno, Dios formó a Adán, ¿okay? Que era, o sea, Edén. El problema es que el diluvio destruyó prácticamente toda superficie en la tierra. Entonces no podemos ir sobre esta piedra y si tomas así una pizca de polvo ya tienes Adán, ¿okay? Entonces ahí es donde formó Dios a Adán, pero correctamente le dieron esa importancia, que es el punto de encuentro entre Dios y el hombre, porque es ahí donde el lugar santísimo del templo de Salomón, sobre esa era, sobre esa piedra, y saben dónde está. Entonces todo está peleado ahorita en Jerusalén por la mezquita, pero eso no tendrían que tumbar la mezquita para construir el templo, pero no lo están publicando porque de por sí hay pleito. Entonces ahí está, viendo esto presenta un nuevo sacerdocio según el orden de Melquisedec, no levítico, no establecido desde el monte Sinaí con Moisés y a través de los siglos y por fin el templo de Salomón y toda la inauguración y toda la esperanza de Israel. Y para entonces, en los días de Jesús, el templo ya era un ídolo. Entonces, cuando él simplemente hablando de su cuerpo dice, destruyan este templo, en su primera limpieza del templo, cuando comenzó su ministerio, limpió el templo de los comerciantes. ¿Qué señal o cuál es tu argumento, tu prueba que das que te da permiso de hacer eso? Y dice, destruyan este cuerpo, en 3 días lo levantaré. Entonces, en su sentencia, querían acusarlo de que él quería destruir el templo. Entonces, la segunda vez que lo hace, dice, quiten esto de aquí, porque la casa de mi padre está asumiendo su autoridad, no su poder. Y para ellos eso iba a ser el mismo acto, el mismo momento, que el Mesías, al asumir su autoridad, asumiría también su poder y va a quebrantar las naciones y librar a Israel. Mucho lo que nosotros anhelamos no necesariamente es cómo o cuándo Dios lo quiere hacer. Y es ahí donde batallamos y a veces como que queda truncada o debilitada nuestra fe, como Abraham decidió no debilitar su fe mirando su propia situación, sino lo que Dios dijo. Y voy a estar sobre eso, lo que Dios dijo. Bien, entonces, cuando vemos eso y Jesús dice, ok, han vuelto la casa de mi padre, casa de oración para todas las naciones, o sea, aquí tiene que tener acceso, no prohibir el acceso, sino tener acceso, que todos se acerquen, ese es el propósito. Pero no estudiaban las escrituras, sino los rabinos estudiaban a los rabinos. Y eso es lo que pasa hoy en muchos púlpitos. Están estudiando el sermón del domingo, lo estudian en YouTube de otros predicadores. Y quizás atinado, quizás sana doctrina, quizás no. Pero mira cuántos le siguen, entonces ha de ser bueno. Sí, pero mira cuántos van a este antro. El hecho de que sea popular o un éxito no quiere decir que sea un buen lugar para ti. Entonces, bien, seguimos. Entonces, presentando así Melquisedec, dice, este Melquisedec, capítulo 7, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Interesante, es un factor importante en esto. Es sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Ahora, la historia es en Génesis, que estos reyes hicieron guerra, perdieron, el rey de Sodoma, rey de Gomorra y alrededor, ya no querían pagar tributo a los como proto asirios, entonces ya no querían pagar tributo, entonces vinieron a cobrar. Entonces hubo guerra y perdieron. Entonces los llevaron, todos así los llevaron presos de guerra. Y entre ellos estaba Lot y su familia. Entonces Abraham agarró sus pastores y ganaderos, los agarró y fueron a perseguir y librar a Lot, y libraron a todos los presos de guerra. Ahora, hay una razón muy importante por qué entonces Abraham ofrece diezmos de los despojos. La gente quedó libre y ofrece diezmos de los despojos al sacerdote de Dios Altísimo. Ahora, Abraham hacía su propio altar y él ofrecía holocaustos, y él sabía, y en Génesis 22, o sea, Dios no dice, búscate un sacerdote del Dios Altísimo y ofréceme a tu hijo. No, tú llévalo y tú ofrécemelo. Entonces, Abraham tenía un sacerdocio en su familia ante Dios, y el oficio del sacerdote es representar a Dios ante el pueblo y representar al pueblo ante Dios. Entonces, ¿por qué Abraham entonces ofrece diezmos al sacerdote del Dios Altísimo? Porque los presos de guerra tenían que saber, porque el rey de Sodoma, ¿tú crees que él va a decir, ay, bendito sea Dios, y qué bueno, y gloria a Dios, amén, aleluya? O sea, él es el rey de Sodoma, y dentro de muy poco tiempo Sodoma va a ser destruido, ¿ok? Entonces, él no iba a dar a Dios ni la hora, y mucho menos los diezmos de esto. Pero Abraham está diciendo, necesita haber un tercero aquí. O sea, yo no puedo ser el mediador entre estos presos de guerra y Dios, que nos dio la victoria. Entonces, él, así, porque este es uno que todas las ciudades alrededor reconocían a Melquisedec como el vínculo, Dios representado en él ante el pueblo, y el pueblo representado en Melquisedec ante Dios. Entonces, eso es por qué su sacerdocio es tan importante aquí en la carta a los Hebreos. Entonces, es este rey de Melquisedec, rey, su nombre significa, versículo 2, primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. que es lo que Salem significa. Sin padre, sin madre, sin genealogía, o sea, no establece pues su origen, como podrías decir, como el rey de cualquier otro lugar. Los reyes de los filisteos siempre tenían, lo pone como nombre, pero el título de los reyes de los filisteos, el rey de Egipto se llamaba el faraón, no era su nombre, sino su título. Entonces, aquí es Melquisedec, rey de justicia, significa su nombre, y también es rey de Salem, el lugar que es rey de paz. Y es simplemente un paréntesis, primero justicia, luego paz. ¿Okay? Si tú piensas tener paz con Dios sin la justicia de Dios impartida en Jesucristo, estás engañado. Y va a haber una gran desilusión, porque no hay paz con Dios sin la justicia de Dios. Y como eso no está a mi alcance por pecador y por débil, entonces la justicia de Dios impartida por fe en Jesucristo. Acuérdate, Génesis 15, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Es justicia impartida en y por Jesucristo, y contados justos por eso. Entonces, primero justicia, luego paz. Como primero, gracia y paz a vosotros. Entonces, primero conozco la gracia de Dios, para entonces también conocer la paz de Dios. Entonces, seguimos. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, existe como unas corrientes teológicas, como la Biblia de Scofield, inclusive, o sea, gente seria diciendo que eso es una teofanía o una cristofanía, una aparición de Dios antes de la encarnación. Como lo ves en el principio de Josué, Josué está mirando Jericó al otro lado del Jordán, así, están así como un poco vulnerables y tienen que tomar la ciudad, y ve un hombre con una espada en su mano y dice, ¿estás con nosotros o con ellos? Y Dios da una respuesta interesante, dice, yo soy el capitán del ejército de Israel. Y no dice, ah, no con ustedes, no, tú ponte bien conmigo, yo soy el jefe del ejército, tú solo eres Josué. Aunque eres el líder de todos ellos, eres el caudillo del ejército, pero yo soy el capitán, yo soy el mero mero. Entonces Josué tiene miedo y se da cuenta, Dios está hablando conmigo. Cuando Dios visita a Abraham y le da la promesa, de aquí a un año Sara va a tener un hijo. Y Sara está aquí atrás atendiendo y haciendo pan para darles de comer a la visita, pero Dios llega en forma humana con dos ángeles en forma humana y comen con Abraham y Sara. Y saliendo de ahí, él se aparta y los dos ángeles siguen a Sodoma y sacan a Lot. Entonces, algunos dicen, sí, no, pues mira, Dios hacía eso. Entonces, Melquisedec es como el verbo de Dios antes de la encarnación. Hay problemas con eso, y uno está simplemente en eso. El hecho semejante al Hijo de Dios, no el Hijo de Dios hecho semejante a Melquisedec. Entonces, es interesante ver quién ha inflado el personaje de Melquisedec. Es Testigos de Jehová, mormones, adventistas, todos brotaron en Estados Unidos, por eso simplemente hecho en USA, y toda importación no siempre es bueno, ¿ok? Que te quede claro. También hecho en México sirve. Entonces, esas religiones que son herejías cristianas, ¿ok? Mormones, testigos de Jehová, adventistas, todos brotaron en el mismo tiempo basándose en dos cosas que prevalecían en el momento. Número uno, ignorancia de la palabra de Dios en mucha gente. Número dos, un nacionalismo queriendo encontrar identidad y destino en su nación. Okay, entonces el libro de Mormón, que como que Dios hace algo en las Américas, entonces Quetzalcóatl también, o sea, ves, como mexicano te van a decir que Quetzalcóatl, no, o sea, de dónde vino y era güero, en todo eso. Entonces digo, pero ¿qué te hace pensar que Jesús era güero? Y por los tiempos de aparición de Quetzalcóatl, entonces no, pues es Jesús, y así digo. ¿Ves cuán grandes cuenteros son las sectas? Y tienes que ver, la Biblia sin embellecerla ya es bella. La palabra de Dios sin aumentarla ya es suficiente. Acuérdate de eso. Entonces, va. Entonces, como que inflan el personaje de Melquisedec para agregar un montón de significado y doctrina, identidad, para formar una secta. Es importante ver eso, porque nuestra identidad y nuestro destino es como parte de Cristo Jesús, nada más. Cristianos. Entonces, bien, seguimos. Entonces, hecho semejante al Hijo de Dios. Y hecho semejante es como cuando un arquitecto o están haciendo un desarrollo como fue Altitud, entonces te hacen como un modelo de desarrollo, cómo va a quedar. Entonces los edificios, aquí la alberca, aquí los árboles, aquí el techo de Costco, hermosa, preciosa vista del estacionamiento de Costco, el hospital Parres, eso es hermoso, se vale mucho dinero esa vista. Entonces aquí van las balaceras, los hoyos de las balas y o sea, entonces te ponen eso, pero obvio ni hormigas van a vivir, es un modelo, es una réplica para poder visualizar. Y Melquisedec es una visualización, no una aparición de Dios, sino te ayuda a entender el sacerdocio de Cristo. Porque no tiene otro antecedente, el sumo sacerdocio de Cristo no tiene otro antecedente en la historia. Pero eso no nos debe sorprender, porque Jesús es único. No es otro profeta más, como lo querían ver los judíos, es otro profeta más. Y muchos el día de hoy quieren ver a Jesús como otro profeta, como un maestro de cosas buenas que nos muestra el camino. Jesús dice, no les muestro el camino, yo soy el camino y eso es único. Y no soy un camino, o no soy un tramo más en el camino, yo soy el camino de principio a fin, alfa y omega, principio y fin. Yo soy antes del principio y cuando cielo y tierra pasan, todos delante de mí tienen que comparecer. Ok, entonces cuando tengo eso claro, entonces ya no voy errado pensando que Melquisedec es Jesucristo. Porque realmente eso hace menoscabo a Jesús. Y entonces da pie a muchas leyendas acerca de Jesús, como Quetzalcóatl y los mormones y todo eso. O sea, da pie a muchas leyendas y nos invita a dejar las escrituras a conjeturas y cuentos. Ok, entonces permanece sacerdote para siempre. Y entonces los atributos, o más bien falta de atributos, principio, fin, genealogía, de dónde vino, a dónde va, o sea, todos esos, como eso queda así, acerca de Melquisedec, eso es paralelo y ser sacerdote del Dios Altísimo. Algo importante que los judíos habían olvidado. Tú puedes ir a un museo del Holocausto y es tremendo, o sea, te deja, te escarba, te vacía. Porque te quedas así, porque dices, ¿cómo es posible? Y te muestran cómo es posible que gente que era buena, que era sana, que era derecha, que era decente, cómo gente puede hacer barbaridades, que es el proceso de que una nación accede a eso, ¿ok? Para que no se repita. Por eso tienen el Museo del Holocausto. Y tú puedes ir, o sea, es impactante. Pero hay una parte de eso que tienen como una sección que son los justos entre los gentiles. Entonces tienen al rey Ciro de Persia que dio permiso a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir la ciudad. O sea, lo tienen como un justo entre los gentiles. Y en eso, o sea, en esa misma altura y categoría, hay muchos gentiles que salvaron la vida de muchos judíos poniendo en peligro su propia vida y su propia familia también. Entonces tienen eso como un registro de justos entre los gentiles, pero hay un problema. Se presupone que el judío ya es justo por ser israelita. O sea, ves esto que por ser pueblo escogido, nosotros ya Dios ya nos ama, pero los gentiles no. Entonces, es problemático y eso ya existía en los días de Jesús. Y por eso la samaritana, pero los judíos no hablan con nosotros. Por eso, o sea, el centurión dice, yo sé que no puedes entrar en mi casa, pero yo soy hombre bajo autoridad y también tengo autoridad. Soy un militar. Tú di el orden y mi siervo se va a sanar. Y Jesús dice, en Israel no he visto tal fe. Okay. Entonces necesitamos ver qué es lo que Dios estaba haciendo con una nación de Israel para mostrar a las demás naciones lo que Él puede hacer, aun cuando no se dejan lo que Él puede hacer. Ok, entonces seguimos. Considerad pues cuán grande era este, que aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Entonces, ¿de qué rango es Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo, que Abraham reconoce eso y le da los diezmos? Porque eso es del menor al mayor. Y luego Melquisedec le da una bendición, y va a decir eso, que el mayor bendice al menor. Entonces establece algo, y tenemos que recordar, Abraham era gentil. ¿Okay? Abraham era idólatra. De entre las naciones, era de Armenia, era de los caldeos, era descendiente de Sem, el hijo de Noé, es todo lo que tenía, pero no era un hombre justo, era idólatra, y Dios le llamó en Ur de los Caldeos a dejar su casa y su parentela y dejar eso, pero con eso empezó a conocer a Dios. Y el resto de la vida de Abraham, hay un hilo en esto que está mostrando cómo llegó a ser llamado el amigo de Dios. ¿Okay? Entonces es importante ver eso, que Abraham no nació bautizado o circuncidado, no nació así. Entonces parte es pensar que Dios escogió la nación de Israel porque así se tiene que vivir, y es un error que se está corrigiendo en todo el Nuevo Testamento. Judíos hoy que leen en hebreo el Nuevo Testamento en hebreo les troza, porque se dan cuenta por los ejemplos, el estilo de enseñanza, las referencias y todo eso, es de judíos esto, y para judíos el Nuevo Testamento, no nada más la carta a los hebreos. Entonces es importante captar eso, el impacto que tiene. Pero nosotros, pobres gentiles que somos, sin las tradiciones, sin la cultura, sin el idioma, sin muchas cosas, y venimos así, y con un rosario, con un crucifijo, con un poco de incienso o algo, y venimos tratando de entender qué es esto. Pero tienes que ver Abraham. Miramos a Abraham y nos damos cuenta, es un gentil, idólatra, ignorante de Dios, y Dios se da a conocer a Abraham. Y la vida de Abraham fue cambiado en tal manera que hasta el nombre de Abraham fue cambiado por Dios. Entonces, considerad pues cuán grande era este, Melquisedec, a quien Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Israel reciben, hijos de Leví, reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero cuando tú lees acerca de Leví, el hijo de Jacob, entonces todos los levitas son descendientes de Leví, como fue Moisés, como fue Aarón, ¿ok? Entonces, cuando tú ves esto, Leví y uno de sus hermanos agarraron y mataron a todos los hombres de Siquem, por pura venganza. Entonces eran bestias, eran malos. Cuando lees en Génesis acerca de la vida de José, su hermano, cómo lo iban a matar, y luego lo vendieron a unos ismaelitas que lo vendieron llegando a Egipto, y toda la vida de José, y José cuando ya tiene la oportunidad, ahora viene, vamos a hacer cuentas, están sus hermanos delante de él, yo mando aquí en Egipto su venganza y muestra misericordia. Dice, ustedes lo querían para mal, pero Dios lo usó para bien. Entonces José ve en su propia vida que Dios es soberano en la historia, y ve la misericordia de Dios a favor de los enemigos de José, que eran de sus hermanos. Del Mesías, dice en el libro de Zacarías, dice que verán sus heridas, cómo fueron horadados sus manos y sus pies, y dirán, ¿de dónde son estas heridas? Y el Mesías responderá, los recibí en casa de mis hermanos. ¿Okay? Entonces es importante ver todo eso, que hay temas en la Biblia que se repiten. Y algunos dicen, no, pues la historia se repite. Y otros dicen, bueno, no se repite, pero sí hace rima. Entonces vemos eso en la Biblia, que hay algo y luego hay un eco de eso, y un eco del eco. Y viene resonando en nuestros oídos, y Dios está recalcando ciertas verdades. Entonces, Abraham era gentil. Abraham era ignorante de Dios, pero no quedó así. Entonces Dios hizo multitud de naciones de Abraham, no nada más Israel, sino hizo multitud de naciones. Y en ti serán benditas todas las naciones también, en Abraham, no en el nombre de Israel y no en el nombre de Moisés. Abraham se le hizo promesa y luego la ratificó. Ahora, si te acuerdas, vimos que en Génesis 15 Dios hace el pacto con Abraham en términos humanos, cortando el pacto y los animales partidos en dos y todo eso. Pero en Génesis 22, cuando iba a ofrecer a Isaac, entonces él ratifica el pacto, pero ahora en términos divinos. Por cuanto no rehusaste tu propio hijo, tu único hijo. Entonces, en términos divinos, Dios está ratificando el pacto. Y es importante ver que Dios hace en dos partes o en dos aspectos eso, porque luego pasa con lo que el juramento que sucede con Jesús. Entonces reciben los levitas, pero dice, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, no es israelita, no es levita, Melquisedec, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, los levitas, pero allí uno de quien se da testimonio del que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví. Entonces, en Abraham existía Leví. Cuando tú eres eterno, eterno Dios, tú ves a Adán y ves toda la descendencia de Adán, y por eso puedes decir en Efesios 1:4 que en él fuimos escogidos, en Cristo, escogidos para estar en Cristo antes de la fundación del mundo. Entonces Dios no está diciendo, ay, pues veo a lo lejos en el futuro a Jaime Foot. Jaime, necesito un salvador. ¿Qué haré? ¿Cómo voy a hacer esto? Ya sé, voy a llamar a un cuate, Abraham, en Ur de los Caldeos. Nada que ver con Jaime, pero pues bueno, así. O sea, el problema que tenemos es que damos mucha importancia a nuestro pedacito de la historia humana que tiene mi nombre. Entonces damos mucha importancia porque es mi historia, es mi vida. Y lo que a mí me duele. Y no estoy pidiendo que nadie me quite el dolor, al menos que me entiendas mi dolor. Entonces que entiendas mi historia. Pero Dios es diferente, Dios lo ve desde eternidad y hasta eternidad. Entonces Él está contemplando en Adán. Por eso Romanos 5, en Adán todos mueren, en Adán todos mueren. Entonces Dios ve esto y el costo de Adán y Eva, porque ellos sabían que no iban a ser los últimos humanos, sino los primeros. Y que ellos, y lo que ellos decidieran acerca de su propio destino, era el destino de toda su raza. ¿Ok? Por eso Dios le pone la responsabilidad sobre Adán de haber comido el fruto. Bien, entonces, Leví pagó el diezmo cuando Abraham lo pagó. Entonces ya puedes decir al azar, como mi padre pagó impuestos toda su vida, yo ya quedo exento. No, porque entonces ahora estás pagando por delante lo de tus hijos. Por eso no hay recursos para el seguro social. Entonces todos tenemos que caerle. Entonces, versículo 11. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, o sea, si eso pudiera llegar a algo final, entonces no viene después a decir otra cosa. Es importante eso porque más adelante en capítulos 9 y 10 va a mostrar por qué esto ya es perfecto y por qué Jesús es el camino, la verdad y la vida. Entonces, y seguir con otra cosa como no soltar eso y ver a Jesús como un agregado es error. Entonces, seguimos. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? O sea, después de Aarón, no sé si va a haber algo nuevo, pero se va a basar como ser una extensión de Aarón, como antes de Windows era Windows, por fin Windows 3, luego 3.1, llegaron a 3.11, creo que era 3.2 y algo, y por fin dicen, ok, pues ya, o sea, ya no querían Windows 4, te das cuenta, nunca hubo eso, pero ahora vamos a hacer Windows XP. Que era muy bueno. Entonces, o sea, ves con, o sea, todo eso es la actualización, pero está basado en la estructura y programación que habían hecho anteriormente. Pero el sacerdocio de Jesús no está basado en el sacerdocio de Aarón y de los levitas, no está basado en la ley, sino en un juramento que Dios hizo. ¿Okay? Si entiendes eso, puedes ver, no, entonces es antes de la ley. Entonces no es un agregado a la ley, sino algo que suplanta y quita la necesidad de la ley. Ahora, si te acuerdas, Adán tenía orden de cómo acercarse a Dios y presentar holocausto, y lo vemos manifestado en Caín y Abel. Noé sabía eso, presentar holocausto. Abraham y todos los patriarcas sabían invocar a Dios y hacer un altar. Y en todos los casos, el altar era de piedra sin labrar, con tierra encima, eso era todo. Entonces eso era una tradición transmitida fielmente. Entonces Dios después tiene que decir que esto es como un altar debe de ser. Y luego lees en Éxodo cómo tenían que hacer el altar de bronce para holocaustos. Y dices, a ver, ¿no que dijiste que así tiene que ser un altar? Y lo que Dios está diciendo, sí, así tiene que ser, pero temporalmente vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque es un pueblo que saqué de Egipto y que van a vivir durante siglos y siglos rodeado de paganos. Entonces necesitan mostrar en términos de los paganos qué es un sacerdocio, qué es un holocausto, qué es sacrificio, qué, o sea, qué, cómo es un altar y para qué es. Lo tenemos que mostrar. Pero el pueblo de Israel nunca entendió que Dios los elevó para enseñar las naciones. No para sacarlos de las naciones y que ya no tuvieran nada que decir. Al contrario, por eso Jesús les reprende en el templo. Casa de oración para todas las naciones es la casa de mi Padre y ustedes lo han vuelto cueva de ladrones. Entonces es muy importante ver eso. Ok, entonces vamos adelante porque entonces Jesús, el Mesías, el Cristo, el Hijo de David, el sacerdote conforme al orden de Melquisedec, hizo también dos cosas paralelas, aparte de limpiar la plaza del templo dos veces, al inicio y al final, hizo otras dos cosas, al inicio y al final dio el Padre testimonio de él. Entonces vamos adelante. Entonces, ¿qué necesidad, versículo 11 nuevamente, qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Cuando David escribe después de qué tiempo de Abraham y después de qué tiempo de Moisés con el sacerdocio levítico, entonces David escribe el Salmo 110 y como que revierte todo a la configuración antes de Moisés con Abraham, que fue contado justo por fe, y nadie bajo la ley es contado justo. Lee Romanos, ¿ok? Eso nos queda muy claro, y si no, y si quieres, puedes buscar en la página de semillacuerna.com y escuchar toda la serie de Romanos, y ver eso, que la ley nunca dio justicia a nadie, nunca nadie fue contado por justo por la ley de Moisés, sino tiene otra función, la ley, en nuestra vida y para acercarnos a Dios. Entonces, bien, porque cambiado el sacerdocio, versículo 12, necesario es que haya también cambio de ley, o sea, un nuevo pacto, entonces. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Entonces, no es Levítico 2.0. O sea, no es una actualización del sacerdocio levítico, sino una continuación del otro sacerdocio, del Dios Altísimo, que todo gentil, hasta el rey de Sodoma, los de Sodoma podían ir a Melquisedec o a tener un enlace con Dios frente a ese altar y recibir una bendición, si quisieran. No querían, pero ahí estaba. Entonces, viendo eso, necesitamos, y más como gentiles, decir, eso es lo que yo necesito. Y eso es lo que nos dice en unos versículos que todos necesitamos. Entonces, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nadie habló, Moisés tocante al sacerdocio. Pero cuando David dice que de quién dice Jesús, Mateo 22, de quién es hijo el Mesías, el Cristo, dicen de David, entonces de la tribu de Judá. Entonces, ¿por qué estaban siguiendo con el otro sacerdocio, llevando sus corderos y sus borregos al templo, los creyentes en Jesús que vivían en Jerusalén? Si ¿Sí te das cuenta que como que está fuera algo? Entonces, y esto es aún manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, simplemente siendo hombre, naciendo en la tribu de Leví, ya eres ya trabajas el resto de tu vida en el sacerdocio. Eso es tu oficio, ya por herencia. Eso es vitalicio. Entonces, imagina, no. Eso porque podían ser buenos o malos. Y había sacerdotes, sumos sacerdotes buenos y sumos sacerdotes malos. Cuando lees en el libro de Samuel, Samuel de niño es despertado en la noche por Dios y dice, ve y dile esto a Elí. Que por cuanto tus hijos, por cuanto tú también no les has estorbado, pero tú sabes lo que hacen y les dejas, o sea, entonces sobre ti, y ¿sabes qué? Voy a borrar tu casa de todo. Ya no te quedará varón. Y esto será la señal, que estos dos hijos tuyos tan corruptos morirán el mismo día. Y Elí dice, está buena la palabra de Dios. O sea, ve la religiosidad. Ah, bueno, Dios habló. Y cuando sucede, se cae para atrás y se desnuca. Y la última noticia que recibe es que tus hijos murieron. O sea, viene todo lo demás que Dios te dijo. Entonces, el único hijo que le queda, nace el hijo de uno de estos muertos, entonces nace con eso de la batalla, nace, lo pone Icabod, que la gloria se apartó, entonces él lleva el sumo sacerdocio y su descendencia hasta los días de Salomón, porque este entonces va en contra de Salomón, el heredero de David, para hacer una guerra civil. Entonces lo destituye del sumo sacerdocio Salomón y lo devuelve a un pariente suyo que es descendiente de Finés. Y Dios había hecho, el hijo de Aarón, Finés había hecho algo y dice, por lo cual nunca le faltará varón para estar delante de mí. Entonces eran levitas, servían en el templo y todo, pero el sumo sacerdocio corría por otro linaje porque uno de los descendientes de Finés muere sin hijos. Entonces pasa a otro y llega a ser Elí, sumo sacerdote. Entonces, ¿cómo dijo aquel? Que Dios tarda, pero no olvida. Él es soberano de la historia. Acuérdate, porque a veces tu historia parece, ya me cansé, o es muy aburrida o es de terror mi historia. Dios es soberano de la historia, hasta la historia tuya. ¿Okay? Entonces, acuérdate de eso. Sigue. Dice, se da testimonio de él, versículo 17, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Pero dice, el Señor juró y no se arrepentirá. Eso es el verso completo en Salmo 110. El Señor Jehová juró y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre conforme al orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior, levítico, a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Romanos 5, 6, 7, 8. Nada perfeccionó la ley. Y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios. Esa esperanza que tenemos como firme ancla y segura, que está dentro del velo donde entró el precursor de nosotros, Jesús, hecho sacerdote conforme al orden de Melquisedec. Así termina capítulo 6. Entonces seguimos en ese tema viendo por qué no hay que disminuir la persona ni la obra de Jesucristo. Tenemos que ver lo que dice la palabra y no disminuir eso. Porque entonces disminuyes la eficacia de su persona y la eficacia de su obra. Entonces, nada perfeccionó la ley sino de la introducción de una mejor esperanza por la cual, por esa esperanza, nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento. Juró Abraham, juró a su hijo, el Mesías, el hijo de David, también hizo juramento. Y en el pacto de la ley no hubo un juramento. Dios no se obliga. Y los israelitas sí se obligaron y no cumplieron. Entonces, todo lo que la ley amenaza les cayó encima. Entonces, la ley no perfeccionó nada, no produjo justicia. Entonces, quédate claro con eso. Cuando ya quieres aplicar la ley a tu prójimo o a ti mismo, solo va a haber condenación y no va a haber fruto de justicia. Versículo 21, porque los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes. Simplemente por nacer y ser el hijo mayor de un sumo sacerdote, tú eres el próximo sumo sacerdote. Y si tú mueres, entonces uno de tus hijos. Entonces, así, simplemente por herencia. No por justicia, no por vocación, no por disposición, sino porque sí. Entonces se le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, esa es la conclusión para poder seguir adelante. Entonces, siendo sumo sacerdote del Dios Altísimo, entonces su sacerdocio aplica para toda la descendencia de Abraham, porque en Abraham hasta Leví y los levitas ofrecieron diezmo y recibieron bendición, pero también Abraham como gentil, entonces todo el sacerdote Melquisedec de los gentiles hasta los de Sodoma, no diciendo que tú eres tan así perdido, pero hasta ellos. Y necesitamos ver eso, porque dices, no, yo estoy muy lejos de Dios, yo estoy muy mal, yo estoy muy contaminado, yo ya estoy muy maleado, como Sodoma, que tuvo que ser destruido, no tanto, o todavía, o quizás, pero entonces, ¿a dónde acudes? Entonces, tenemos esto, y eso es lo que está estableciendo. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Entonces, ungen a nuevo sumo sacerdote y va. Y algo que hacían era amarrar una cuerda al sumo sacerdote en el día de expiación. Entonces, primero entra para ofrecer primero sangre por sus propios pecados. Pero podía suceder y tenía campanitas en el borde de su túnica. Entonces tenía que entrar con el tazón con sangre, hisopo, no regar nada, y con un incensario, y rodearse de humo, de incienso, que son oraciones. Entonces, en actitud de oración, pero todo hecho visible, era el antiguo pacto. Ahora, no tienes que oler bonito y tus oraciones sí llegan a Dios. Pero entonces, entra así, y por el vaivén, caminando así, suenan las campanitas. Si dejan de sonar, si se oye un ruido cayendo el tazón de oro y ¡pum! Entonces, su hijo mayor, vente. Entonces, van jalando el cuerpo del sumo sacerdote, le quitan la vestidura sagrada, ungen a su hijo. Ahora sí, antes de la puesta del sol, tienes que expiar el pecado del pueblo. Ahí te estamos esperando. No nos falles. Entonces, si tu corazón no era correcto ante Dios, ofrecer por tus pecados insinceramente, nel. Imagínate. Entonces, necesitamos uno que es por quien es acepto, que no tiene necesidad de ofrecer primero por sus propios pecados. Es acepto ya como quien es. Entonces, él puede entrar con toda confianza para expiar mi pecado, porque yo no puedo tampoco por mí mismo. Entonces, dice, este, por cuanto permanece para siempre, versículo 24, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente. ¡Qué frase! Puede también salvar perpetuamente, porque nunca pecas una sola vez. Y a veces como que dices, ya soy hipócrita, porque ¿cuántas veces he vuelto a pedir perdón? Y no cambio. Pero vuelves. Eso porque hubo un tiempo en tu vida que nunca le pedirías perdón a Dios. Y ahora ya como que entiendes y cada vez más te pesa encima y cada vez más sientes, esto no está bien. Y dices, otra vez vengo Dios a pedirte perdón, qué gacho, qué mal está eso. Entonces ahí estás revolcándote y que, ay no, que ten piedad de mí. Y Dios tiene piedad. Puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces, tú tienes que preguntarte, tienes que preguntar a la Biblia, ¿qué significa que Jesús intercede por nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién condenará si Jesús es el que murió? ¿Quién además resucitó? ¿Quién además está a la diestra del Padre e intercede por nosotros? Entonces, ¿quién acusa? ¿Quién condena si Jesús está intercediendo por mí contra el acusador? No contra el Padre, que no es mi enemigo, sino contra el acusador, contra la condenación. Entonces, Él intercede y puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Entonces, como en Adán todos mueren, en Cristo Jesús todos viven. Pero tienes que acercarte en Él. Entonces, como en Adán nacimos, tienes que nacer de nuevo en Cristo. Entonces, todo ese rollo que has escuchado toda tu vida, que nacer de nuevo y nacer por el Espíritu, es eso. O sea, que ya tu persona y tu acceso y tus derechos y tus obligaciones, tu identidad, tu nacionalidad con su pasaporte, se derivan de otra persona. Ya, sí, naciste en Adán, pero volviste a nacer en Cristo Jesús, que tiene sacerdocio perpetuo, como el de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, no tiene necesidad, dice versículo 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, que no muere, que siempre intercede por mí, que siempre es aceptable ante Dios. Ese es el sumo sacerdote que yo necesito. Yo necesito uno que no le va mal, porque yo solo me va mal ante Dios. Yo no me puedo presentar. Yo por ser simplemente Jaime, no puedo pedirle nada a Dios. ¿Quién acusará a Jaime sin Cristo? Quien sea me acusa. El diablo justamente me acusa de todo y no tiene que inventar nada. Pero en Cristo, Él dice, ya está pagado, ya está pagado, ya está perdonado, ya está pagado, ya está perdonado. Y hasta el diablo podría decir, como tú luego dices en tu cabeza con tus cuentitos, pero si algún día llego a cometer este pecado, Dios me perdonará. Yo siempre cuando me preguntan eso digo, ¿qué estás planeando? O sea, ¿por qué esos rollos en tu cabeza? Pero luego nos pasa, pero si por equivocación hago esto, Dios me perdonará. Vive siempre, no muere, resucitó de los muertos, no morirá. Entonces siempre está a la diestra de Dios, no descansa, no hay días feriados, Él está perpetuamente a la diestra de Dios, perpetuamente intercede por mí. ¿Qué necesitas? No solo Él lo tiene, sino Él lo es. Nuestra firme y segura ancla está dentro del velo en el lugar santísimo, y el sumo sacerdote entraba una vez al año y era una cuestión precaria por su propio pecado. Entonces él tenía que entrar con temor y temblor, ofrecer primero, expiar sus pecados, para ahora sí uno que fuera limpio ante Dios para expiar los pecados del pueblo. Y siempre era un suspenso. Y para nosotros no es suspenso, ya se hizo. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así comienza Hebreos. Y nos estamos volviendo a eso leyendo aquí. Entonces, tal sumo sacerdote nos convenía. Amén. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Si un día lo hace mal, ya quedamos amolados. ¿Ok? Entonces, como decían los viejitos, ay, pues entonces, si esto sucede, que Dios nos agarre confesados. Entonces, porque la ley constituye, dice, que ofrece por los propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre. No se repite porque quedó perfecto. Cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, no fue mero hablar. Fue una declaración legal. ¿Okay? Entonces, consumado es. Lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Sacrificio perfecto, sacerdocio perfecto, contacto perfecto, aceptación completa de parte del Padre. Entonces, Dios mismo siendo la víctima de su ira, Dios derramando su ira sobre Dios, pero Dios hecho humano para que a favor de los humanos tomara la ira y se quedara solo el perdón. Entonces, ¿qué es lo que escojo yo finalmente? ¿Ira o perdón? Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley al Hijo, hecho perfecto para siempre. Entonces, al Hijo, ya como que, ok, sumo sacerdote para siempre y todo, pero el Hijo. Vamos a Mateo capítulo 3. En dos ocasiones en la vida de Jesús algo sucede. Sucede al principio y se repite hacia final, y se repite en un contexto que es muy importante. Al principio es cuando es bautizado. Entonces, Mateo 3, versículo 13. Entonces, Jesús se presenta en el río Jordán para ser bautizado por Juan Bautista. Mateo 3, 13. Entonces, Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se lo oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, checa esto, es muy importante. Jesús le respondió, deja ahora, permítelo, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Jesús no se bautizó. Yo necesito ser bautizado por ti, entonces Jesús, tú te bautizas solito, yo no te bautizo. Dice, no, así conviene que cumplamos, tanto el que es bautizado como el que bautiza. Entonces Jesús se presenta como el Hijo del Hombre, como descendiente de Abraham, como descendiente de Adán, como el Hijo de David. Se presenta en su personalidad legal como Hijo de Hombre, como descendiente de Abraham, heredero de la promesa, descendiente de David, heredero del trono. O sea, se presenta y que cumplamos toda justicia, porque el bautismo de Juan Bautista era para arrepentimiento. Entonces Jesús, como de la raza humana, diciendo todo ser humano tiene que arrepentirse, aún el Mesías tiene que arrepentirse, pero tú ¿de qué? Fórmate, saca tu ficha, cumple toda justicia. Entonces es importante, y luego sucede. Le dejó y le bautizó. Versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. El fenómeno, como algunos que se vuelven a bautizar en el río Jordán cuando visitan Israel. Y así digo, mira, el fenómeno no es el agua. El fenómeno no es el lugar donde Jesús y muchos fueron bautizados. El fenómeno que sucede aquí es otra cosa, es por quién es Jesús. Checa lo que dice. Subió luego del agua, y aquí, no en el río. Entonces, checa lo que dicen los cuadros religiosos. Siempre ponen a Jesús en el agua, con una paloma bajando sobre él. Pero subió del agua, estaba al lado del río, entonces dice, he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y en el Evangelio de Juan dice, Juan dio testimonio de él. Entonces cuando vamos viendo eso, dice Juan, yo no lo conocía, pero Dios me mostró que sobre quien veas descender el Espíritu en forma de paloma, él es. Entonces, pero checa, ¿qué es el testimonio que Dios da? Entonces en su bautismo dice, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Okay? Así conviene que cumplamos toda justicia. Ahora vamos a Mateo 17. En capítulo 16 están en Cesarea de Filipos, Cesarea Filipos, junto a Galilea, era una zona de gentiles. Cesarea Filipos era como Las Vegas o Acapulco, Puerto Vallarta, un lugar para pecar a tus anchas y que todo lo que se haga ahí se queda. Entonces, en ese entorno y toda la gente pasando y la carretera de Egipto y toda la gente y caravanas y todo eso y todo, toda la publicidad eran estatuas y todo eso alrededor, y los discípulos incómodos porque judíos normalmente no pasaban por ahí. Por lo mismo, o sea, no, nos contamina. Entonces, Jesús dice, ¿qué dicen acerca de mí los hombres? ¿Quién soy? Y dicen, bueno, algunos dicen que Jeremías resucitado, otros dicen que uno de los profetas, algunos dicen que el profeta Elías y todo eso, y ustedes qué dicen. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el del Salmo 110, ¿ok? Tú eres el hijo de David, pero no cualquier hijo de David, tú eres el que estábamos buscando, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, dándose cuenta, Pedro dice esto y como que en una claridad no está viendo el aspecto humano. Hijo de Abraham, hijo de David y todo eso. No, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dice, bienaventurado. Dichoso tú, Pedro, porque carne y sangre no te revelaron eso, sino mi Padre que está en los cielos. Versículos después, en capítulo 16, Jesús anuncia su muerte. Dice, vamos a Jerusalén y va a suceder esto y esto y esto. Y Pedro, ya abriendo la boca porque piensa que, porque le atinó por revelación, que ahora ya no necesita revelación, sino simplemente con el puro fulgor de ese momento glorioso, puede seguir hablando. Y dice, no, nunca tal te acontezca, líbrate, compadécete de ti mismo. Dice, quítate de mí, Satanás, me estorbas. Y no buscas lo que Dios quiere, sino lo que el hombre. Y Pedro así, y Juan, y Andrés, y Felipe, todos, ahora sí, por bocón. Y luego termina diciendo, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, está aclarando y enderezando toda la confusión que Pedro con su comentario hizo. Yo voy a ser crucificado, y si quieres seguirme, a donde yo voy, la cruz manda. Yo voy a cargar una cruz, entonces si quieres seguirme, ya sabes, tu vestimenta que incluya no un crucifijo, sino ir a morir conmigo, ¿ok? Y luego dice, versículo 28 de capítulo 16, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, y todos los discípulos están así. Pedro, súper chiveado, imagínate. Dice, no me tengo que imaginar, eso me sucede cada rato. Ok, bueno, entonces, todos están así, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Entonces, es muy importante ver eso, porque ellos piensan que, como Marta, en la resurrección de Lázaro, que mi hermano resucitará, pero en un último día, en el fin del mundo. Entonces, no, hoy. Entonces era difícil para ellos ver que Dios en el tiempo correcto hace lo que Él hace y no en el tiempo que yo entiendo o considero que es adecuado. Entonces, capítulo 17. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, el bocón, o sea que no es apto para ese tipo de ejercicio, tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, Juan, el del Evangelio de Juan, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Interesante, eso es otro tema, pero interesante. Y en un evangelio dice que estaban hablando acerca de sus padecimientos que iba a tener en Jerusalén. Acuérdate, el rumbo, el camino ya va a Jerusalén aquí, en Mateo 17. Entonces, Pedro dice a Jesús, pobre Pedro, pero mira cómo fue usado Pedro y cómo terminó su vida. Y es un hombre que Dios sí pudo santificar, sí le pudo hacer un hombre sabio y discreto y fiel hasta la muerte. Y si pudo con Pedro, entonces contigo sí. No dudes. Pero igual, vuelve. y te tira el caballo otra vez, súbete otra vez. Y tienes que seguir volviendo, volviendo. Puedes salvar perpetuamente a los que por él se acercan. Pero acércate. Ok, entonces. Pedro dice, Señor, qué bueno que opina. Nada que ver, no tiene importancia su opinión. Mientras él aún hablaba, versículo 5, una nube de luz los cubrió. Como cuando fue la inauguración del templo, como cuando Isaías ve al Señor en un trono alto y sublime, su gloria llenando el templo y dice, ay de mí, soy muerto porque mis ojos han visto al Rey. Ok, entonces esa gloria, una nube de gloria, y aquí una voz desde la nube que decía, ¿qué? Lo que en el bautismo de Jesús. Es la segunda ocasión que esto sucede. ¿Te acuerdas? En el principio limpió el templo y dice, casa de mi padre. En la segunda, después de la entrada triunfal, entonces, esto es casa de mi padre, ya les advertí hace 3 años. Y dice, ya su casa les queda sola, desolada. Y había llorado sobre Jerusalén. No era como que van a ver estos ingratos, como, no, o sea, llorando, llorando. Entonces, cuando ves a Jesús haciendo látigo de cuerdas y quitando los comerciantes, llorando. Tal sumo sacerdote nos convenía, que limpia, porque para esto es. Ya que lo despejó, van al estanque de Betesda, que está justo fuera de la plaza, y es donde lavaban los borregos antes de acercarlos al altar, y todos los enfermos y paralíticos, y los meten en donde por tradición no los dejaban estar, en la plaza del templo, y los sanó a todos, y lo crucificaron. ¿Okay? Tal sumo sacerdote nos convenía. Entonces, una voz de la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Entonces, la primera vez en el bautismo, así conviene que cumplamos toda justicia. El hijo de Adán, el hijo del hombre, el descendiente de Abraham, el heredero de David. Entonces, que así conviene que cumplamos toda justicia. Pero ahora en la transfiguración, también en el contexto de hablar de sus padecimientos próximos en Jerusalén, Moisés y Elías. Entonces, en ambos es eso, que en capítulo 16, la cruz. Y Pedro se niega, quítate de mí, Satanás, me estorbas. Pero en capítulo 17, Jesús acerca a Pedro para ver su gloria. Y Pedro después dice, en 1 Pedro 2, dice, cuando dimos a conocer lo que vimos en el monte, eso no son fábulas, lo vimos. Juan, en su primera epístola, Juan, que estuvo presente, Jacobo murió por Herodes luego, pero Juan, entonces escribe, dice, lo que vieron nuestros ojos, lo que oímos con nuestros oídos, lo que palparon nuestras manos, y está pensando en eso, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y verdad, y vimos su gloria, Juan está hablando de este momento, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. La ley vino por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por Jesús. ¿Qué es lo que escoges tú entonces? A Dios nadie vio jamás, Juan 1:18, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y no hay vida fuera de Él, y no hay verdad fuera de Él, y no hay otro camino. ¿Okay? Entonces, cuando esto nos queda claro, ya algo se nos aclaró. Entonces, bien, ven esto. Se postraron sobre sus rostros, tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Entonces dice, no digan a nadie hasta que yo sea resucitado. Ahora, no creen que va a la cruz, no creen que va a ser resucitado, pero cuando resucitó, Pedro y Juan, al menos, están recordando que vimos su gloria, vimos el Hijo de Dios ser bautizado en el Jordán. Pedro ahí estaba, Andrés ahí estaba, Juan ahí estaba. Eran discípulos de Juan antes de ser discípulos de Jesús. Entonces, vimos y oímos la voz. Pero ahora oímos la voz y vimos su gloria. Gloria como del Hijo de Dios, no como el Hijo de David. ¿Ok? Entonces vemos igual Dios ratificando la segunda vez con Abraham, Jesús ratificando la segunda vez que es casa de mi Padre, es casa de oración para todas las naciones. Y vemos aquí Dios ratificando la segunda vez, este es mi hijo. Es hijo de David, es hijo de Adán, es hijo mío. Oíd a este. ¿Ok? Entonces, ¿a quién le vas a hacer caso? Tenemos que decidir y definir eso siempre. Hoy van a servir los elementos de la cena del Señor y tienes la oportunidad entonces de decir, va, esto no es como pensar que simplemente por meterte en el río Jordán ya te limpia o ya te santifica, pero sí estamos recordando algo. Entonces sí estamos con esto diciendo, esto pasó, que Jesús en la noche que fue entregado tomó pan y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, coman de esto todos porque es mi cuerpo entregado por ustedes. Y como estamos viendo en Hebreos, o sea, no para ofrecer sangre ajena, sino la suya propia, Él siendo no solo el que ofrece el sacrificio, sino el mismo sacrificio, siendo Él. Entonces, y asimismo, habiendo cenado, tomó la copa, que siempre dejaban, y la toma, dice, esta copa ya le doy nuevo nombre y nuevo significado, porque era la copa del reino. Y toma la copa del reino, dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y apenas estamos en Hebreos como repasando esa parte, eso es el nuevo pacto en mi sangre, beban todos. Y todas las veces que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Entonces los discípulos, como siempre digo, no entendieron lo que él decía. Después pudieron estudiar las escrituras, estudiar el pacto, estudiar lo que Jesús dijo y lo que Jesús hizo. Y pudieron ya validar lo que habían escuchado de Jesús y entenderlo por fin. Y por eso todavía estamos aquí, con pan sin levadura, perforado como fue Jesús, quebrado como Él, para decir, sí, el cuerpo de Jesús. Pero ahora la Biblia dice, nosotros siendo muchos, somos un solo pan. Eso es la iglesia. La importancia de discernir qué es el fruto de la aflicción de su alma. Isaías 53, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Entonces recordamos. Y asimismo con la copa, entonces estoy viendo el precio, una vida por mi vida, nada menos. Pero no cualquier vida por la mía, tiene que ser uno que es adecuado, santo, inocente, apartado de pecado, listo y acepto ante Dios, que Él puede entrar con toda confianza al lugar santísimo para abogar por mí, abogar por ti. Entonces con estos dos elementos, y dice en la Biblia que todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Entonces estamos recordando algo que pasó, que es historia, que produjo efectos reales, visibles y palpables para nosotros, para tener acceso con Dios y paz con Dios. Pero también estamos mirando hacia el futuro con gratitud también, porque todas las veces que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Entonces miramos a un futuro que Él habiendo dicho consumado es, solo esperamos que Él venga. No tiene otra cosa que hacer sino venir a dominar en medio de sus enemigos. Y yo no quiero ser uno de ellos. Si Él ofrece reconciliación, si Él ofrece paz, primero justicia en la cruz, ahora después paz para nosotros. Y teniendo paz con Dios por medio de Jesucristo, justificados por fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual estamos firmes. Romanos 1, 5, 1 y 2. Entonces la Biblia nos dice y nos dice, lo recalca y lo repite, y tenemos tantas capas y tantos hilos en una sola tela, que no están rotos los hilos y no, ninguna violencia, y todo lo que es la historia bíblica y todo el plan de Dios y toda su soberanía revelada simplemente para reconciliarnos con Él. Si quiero. Entonces eso es el mensaje de la cruz. Por eso Él es un sacerdote para siempre. Y es el que me conviene, es el que te conviene. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por el camino nuevo y abierto y vivo que Jesús nos abrió a través del velo que es su carne, donde entró por nosotros y para nosotros y nos espera. Y tú nos dirás después aquí en Hebreos, por eso acerquémonos. Y después de eso, salgamos pues a Él. Entonces, Señor, tenemos que estar poniendo atención, porque obviamente hay más que decir sobre estos temas. Pero hoy, nos detenemos otra vez a comer este pan, beber esta copa y recordar lo que fue, y por qué fue, y por quién fue. Y entonces nos volteamos a ver el futuro y recordamos que estamos anunciando algo que pasó hasta que Él venga. Y eso es mi futuro. Que el Hijo de Dios partirá los cielos en dos y todo ojo verá. Esperamos ese día, Señor. Damos gracias en el nombre de Jesús.